Bueno, pasamos a la otra, a la siguiente parte del pleno, ruego y pregunta, y vamos a dar lectura a la contestación de las preguntas del pleno anterior y posteriormente se procederá a las preguntas de este pleno. Tiene la palabra.
Pues empezamos con las preguntas de adelante, Níjar. Primera pregunta. Respecto a las playas libres de humo, se llevó la propuesta a la Junta Rectora del Parque Natural y una vez tengamos el consenso con la Delegación de Medio Ambiente, procederemos a su aplicación. Hemos de recordarle que la competencia en materia de playas corresponde a Costa y Medio Ambiente. Nosotros tenemos competencia solo en el ámbito urbano, no en la playa. Por tanto, en el ámbito urbano ya estamos dando los pasos necesarios para llegar a su aplicación. Por lo demás, estamos trabajando en ella, puesto que no son competencias propias. Segunda pregunta. El Ayuntamiento de Níjar cuenta con un plan de optimización energética que sirvió de base junto con otros documentos para la licitación del contrato administrativo de gestión de servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones municipales y de alumbrado público del Ayuntamiento de Níjar. De este modo, dentro del objeto del citado contrato de gestión del servicio se incluye prestación 1, gestión energética, necesaria para el funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del contrato, suministro energético, control de calidad y cantidad y uso y garantía de aprovisionamiento. Prestación 2. Mantenimiento para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de los equipos con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes. Prestación 3. Garantía total, reparación con sustitución de los elementos deteriorados en las instalaciones según se regula en el pliego bajo la modalidad de garantía total. Prestación 4. Obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía. Realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones que, a propuesta de la Administración titular, se contiene en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en la restante documentación técnica obrante en el expediente, así como aquellas otras que el licitador considere oportunas y que, aun siendo necesarias, no generan de forma directa un ahorro de energía. Prestación 5. Inversión en ahorro energético y energía renovable. Además de las prestaciones enumeradas, con este contrato se pretende promover la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación de equipos e instalaciones que fomenten el ahorro de la energía, la eficiencia energética y la utilización de energías renovables y residuales. Así, respondiendo a la pregunta, la gestión energética de las instalaciones de alumbrado público y edificios municipales actualmente la está llevando a cabo la empresa adjudicataria del contrato del SAME, Gestión de Infraestructura SL, en base al Plan de Optimización Energética. De este modo, según las estimaciones de la adjudicataria, a la finalización del contrato se obtendrá un ahorro del 68% en consumo de energía eléctrica en alumbrado público y un ahorro del 20% en consumo de energía eléctrica en edificios municipales. Paralelamente, el Ayuntamiento ha solicitado subvenciones para la mejora de las envolventes de diversos edificios municipales y para las instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo por un importe que supera los 3,7 millones de euros. Debemos señalar, en este sentido, que al día de la fecha se han concedido al Ayuntamiento subvenciones en este ámbito por valor de 1 millón de euros, encontrándose el resto pendiente de resolución. Tercera pregunta. Las casetas se dejan en la zona urbana que limita con el cauce elevado a más de 1 metro de la superficie. Esta zona está calificada como espacio libre público municipal. Casetas y materiales solo se dejan el tiempo necesario para su uso como almacenamiento de obras públicas. A la cuarta y a la quinta pregunta se dio respuesta en el Pleno y pasamos a las preguntas de Vox. A la primera también se dio respuesta en el Pleno y la segunda. Las obras de la Plaza de San José comenzaron el día 24 de octubre. En 2 meses se han renovado las redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, datos y alumbrado público. Además, en estos 2 meses se ha realizado prácticamente el 60% de la pavimentación de la plaza y se ha sembrado la nueva jardinería. La obra marcha a un ritmo adecuado y en los próximos días estará finalizada. Tercera pregunta. Con respecto a la carretera de Huebro, se han realizado los mantenimientos anuales sobre la misma, parcheo y bacheo y limpieza y desbroce de cuneta. Para atender la solicitud de los vecinos, se ha solicitado una subvención de 988.164,81 € al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la convocatoria extraordinaria del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022. Al objeto de obtener financiación para acometer la mejora de la misma. Esta solicitud está pendiente de resolución. Cuarta pregunta. Mire, vamos a ir por partes, porque aquí dice unas cuantas falacias que tenemos que desglosar. Mire, dice que el Ayuntamiento tiene cuenta en todas las entidades del municipio. Pues podemos decirle que el Ayuntamiento de Níjar no tiene cuenta abierta en todas las entidades del municipio. El motivo de que el Ayuntamiento tenga abiertas cuentas en varias entidades, que si hay varias, se debe fundamentalmente a que a la hora de acceder a determinadas subvenciones, en las bases se exige a la Administración beneficiaria abrir una cuenta restringida en la que se realizarán los ingresos y los gastos vinculados a la subvención en una determinada entidad. Una vez finalizada la misma y su justificación, la cuenta es cancelada. Se trata de cuentas que tienen que estar dadas de alta en el Ministerio de Hacienda y que exclusivamente tienen ese fin. No son cuentas operativas del Ayuntamiento para la recaudación de tributos y otros ingresos. Por otra parte, pregunta por qué si alguien tiene cuenta en un banco tiene que ir a pagar a otro. Para poder realizar el ingreso de tributos por parte de los contribuyentes en las entidades financieras es preciso que el Ayuntamiento tenga firmado el correspondiente convenio de recaudación con la entidad. No tener convenios suscritos con todas las entidades obedece, en primer lugar, a la necesaria voluntad de la entidad financiera en suscribir el correspondiente convenio con el Ayuntamiento en las condiciones marcadas por la normativa y, en segundo lugar, a la complejidad de fiscalizar las cuentas restringidas y operativas vinculadas a los citados convenios, debiendo la entidad financiera facilitar de forma ágil la información al Ayuntamiento para conocer la situación financiera de la Administración en cada momento. Además, pregunta por qué se tiene que pagar en el cajero. En cuanto al pago de los recibos en los cajeros, se trata de condiciones que vienen fijadas por las entidades financieras a nivel nacional y sobre las que el Ayuntamiento no puede intervenir, más allá de no prorrogar el correspondiente convenio de recaudación, circunstancia que dificultaría el pago de los tributos por los vecinos. Lo mismo ocurre con el cierre de oficinas. Forma parte de la organización interna de la entidad sobre la que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia. Quinta pregunta. Se respondió en el Pleno. Y pasamos a las preguntas del Grupo Popular. Primera pregunta. Las propiedades municipales, como las privadas, se vallan para evitar uso indeseado, ocupación y también para facilitar su mantenimiento. Desde la retirada de la instalación deportiva, a petición de los vecinos, la parcela carecía de uso público. Es obligación el vallado de parcelas en suelo urbano y el mantenimiento del ornato público de las mismas, así como la limpieza y desbroce en tanto en cuanto se determine el uso de la misma. Segunda pregunta. ¿Se solicitarán los preceptivos permisos a la Diputación Provincial? Tercera pregunta. Mire, le voy a pasar a detallar el trabajo que está realizando este equipo de Gobierno para que el botiquín vuelva a Barranquete, puesto que desde este Ayuntamiento llevamos mucho tiempo solicitando a la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en esta materia. Aquí tengo lo escrito. 23 de enero de 2019. Escrito del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía solicitando farmacia en Barranquete. El 1 de octubre de 2019, escrito del Ayuntamiento de Níjar a la Delegación de Igualdad, Política Social y Conciliación solicitando botiquín farmacéutico en Barranquete. 23 de octubre de 2019, escrito del Ayuntamiento de Níjar a la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación solicitando que se ponga en funcionamiento una farmacia en Barranquete. Escrito del 17 de febrero de 2020. Del Ayuntamiento de Níjar a la Delegación de Igualdad, Política Social y Conciliación, solicitando que se ponga en funcionamiento un botiquín farmacéutico en Barranquete. 18 de febrero de 2020. Aquí tenemos el registro de salida y el escrito. Del Ayuntamiento de Níjar a la Delegación de Igualdad, Política Social y Conciliación, solicitando que se ponga en funcionamiento un botiquín farmacéutico en Barranquete. 3 de marzo de 2020. Escrito de la Delegación de Salud y Familia al Ayuntamiento de Níjar informando que se realizará un estudio de las diferentes unidades territoriales farmacéuticas de la provincia con objeto de garantizar una adecuada asistencia farmacéutica a la población atendiendo en la medida de lo posible a la petición realizada. Esto fue, hemos dicho, el 3 de marzo de 2020. Bueno, pues el 9 de marzo de 2021, como no se había tenido más respuesta que esa, tenemos aquí el registro de salida y el escrito. Hemos dicho el 9 de marzo de 2021, escrito del Ayuntamiento de Níjar a la Delegación de Salud y Familia solicitando que se ponga en funcionamiento un botiquín farmacéutico en Barranquete. El 18 de mayo de 2021, escrito del Ayuntamiento de Níjar a la Delegación de Salud y Familia solicitando que se ponga en funcionamiento un botiquín farmacéutico en Barranquete. 24 de mayo de 2021. Escrito del Ayuntamiento de Níjar a la Delegación de Salud y Familia solicitando que se ponga en funcionamiento un botiquín farmacéutico en Barranquete, cediendo un espacio municipal para ello. 4 de junio de 2021. Escrito de la Delegación de Salud y Familia al Ayuntamiento de Níjar pidiendo la ubicación del local, su superficie y el detalle del acceso al mismo. 24 de marzo de 2022. Esto es el registro de salida, el escrito y el informe. Del escrito de Níjar, o sea, del escrito del Ayuntamiento de Níjar a la Delegación de Salud y Familia, remitiendo informe del área de urbanismo en referencia a la ubicación del local, su superficie y el detalle del acceso al mismo, tal y como nos pedían. Bueno, pues a día de hoy ya no tenemos respuesta. Estamos esperando que nos den respuesta a todos estos escritos. Quiero decir con ello que estamos trabajando para intentar que el botiquín vuelva a Barranquete. Muchas gracias.
Bien, pues pasamos a las preguntas de este pleno. Partido Popular.
Sí, bueno, queríamos saber si ya se tiene un plan para mejorar las condiciones de los trabajadores del servicio de limpieza de edificios públicos, como así nos lo han pedido ellos, y si se cubren o se van a cubrir el gran número de bajas médicas. También queríamos trasladar que los trabajadores del servicio de limpieza viaria nos hacen saber que están en conflicto con el ayuntamiento y con la empresa concesionaria, porque según nos indican no se cumplen las condiciones laborales que legalmente les corresponden. Queremos saber si se tiene alguna solución para resolver este problema. En tercer lugar, bueno, en estos días tan señalados, todos hemos visto en las redes unas fotos del estado en el que se encuentra el cementerio de Fernán Pérez, y los vecinos nos piden pues que traslademos este ruego al pleno para que se solucione lo antes posible. Por último, como supongo que estáis al tanto, anoche a la 1 de la madrugada los vecinos de San José llevaban unas 4 horas sin luz, como otras tantas veces les ha pasado últimamente, y nos piden pues que se le dé una respuesta y una solución al problema que sufren. Gracias.
¿Vos?
Mira, renovamos este año el título, famoso título de pueblo más bonito de España, porque parece que estaba entera de juicio. Sí. Referente, la pregunta es, ¿renovamos este año? ¿Me oye? Vale. Venga, la primera pregunta.
Gracias,
puedes salir. Sí, sabemos si se renueva este año el título del pueblo más bonito de España. Sabemos que hay 6 nuevos, pero creo que estaba en tela de juicio el que dijo. Es que relativo también, y o tenga algo que ver con eso. ¿Tiene este ayuntamiento, me hacen caso por favor, ¿tiene este ayuntamiento algún interés personal con el camino del campo, sobre todo a la altura del cementerio, que es tercermundista? Le digo, por ejemplo, le pongo 2 casillos, ¿no?, en ese trozo, que lo está viendo todos los días, que es que llama mucho la atención. Los pasos, los resaltos esos que tiene, pues mire, si viene un enfermo o una ambulancia, no hace falta llevarlo al ambulatorio, ya se puede descargar allí mismo. Eso es terrible, los resaltos esos, aparte del mal estado del asfalto. Otra de las cosillas que también llama mucho la atención, y tampoco creo que hayan visto, porque no se presta mucha atención aquí a la villa, es uno de los pasos de peatones termina en un muro. ¿Qué sentido tiene un paso de peatones que termina en un muro? Esa es la imagen que damos a la gente que viene de fuera. El camino del campo, con ese resalto en el cementerio y un paso de peatones que termina en un muro. Bueno, no hay más.
Espera, un par de cosillas más. Perdona. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se cobrará? ¿Qué nos cobrará el gobierno? La segunda pregunta es, ¿qué nos cobrará el gobierno por circular por las autovías? Eso ya está, que es casi un hecho. Hasta 4 veces nos negó usted que eso fuera a ser así, pero la pregunta que le hacemos es qué va a hacer el ayuntamiento para evitar o para manifestar su disconformidad al Gobierno de España por el que se cobre a los nijareños, a todo el que pase, por la autovía, que es principalmente el acceso para llegar a Almería, a no ser que nos queramos ir por la Serrata y coger el desvío del Nazareno y lleguemos por Cabo de Gata y ya torceamos para Retamar, que sería otra alternativa, o irnos por la lateral directamente ya por un camino de cabras. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento para mostrar su disconformidad al gobierno? Y la tercera pregunta es, ¿cuánto dinero se ha gastado el ayuntamiento de Níjar en publicidad institucional en redes sociales, periódicos, radio, televisión, en el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Porque hemos hecho una pregunta por escrito y parece ser que se nos ha querido dar largas haciendo malabarismos. Entonces, queremos saber cuánto se ha gastado en esas partidas, concretamente, el Ayuntamiento en esos años. Muchas gracias.
Bien, voy a dar respuesta solo a algunas y en el siguiente pleno se dará respuesta a las siguientes preguntas. En cuanto a lo que sucedió anoche con el tema del incendio y el corte de luz, todo viene a una consecuencia que Endesa pues tiene la competencia, una empresa privada, y en el Parque Natural pues tenemos una situación que evidentemente entra en conflicto con lo que Endesa viene desarrollando como empresa, en el que se renuevan las redes en función de los propietarios que van implementando nuevas edificaciones o nuevas instalaciones o nuevas construcciones de empresas o instalaciones de empresas, con lo cual, cuando hay un desarrollo urbanístico, se lo exigen a los propietarios. ¿Qué pasa en el Parque Natural? Pues en el Parque Natural no se crece en vivienda urbanísticamente, con lo cual es Endesa quien tiene que aportar la cuantía para renovar esas redes que venimos demandándole y que están obsoletas con el paso del tiempo. Y, de hecho, es un tema que se lo venimos reclamando, se lo venimos demandando. Me consta que a lo largo del tiempo que hemos estado aquí en este ayuntamiento, en estos 8 años, han hecho una inversión inicial, que fue de 1 millón de euros, posteriormente hicieron una inversión de 1 millón de euros. Este año han hecho una inversión de 300.000 euros en Agua Amarga y en la zona de lo anterior ha sido en la zona de San José, Las Bocas y el Pozo de los Frailes, pero es evidente que la necesidad de renovación de esas redes que llevan muchísimo tiempo, en el que no ha habido ninguna sustitución o renovación, puesto que no hay un crecimiento urbanístico que permita exigirle a los propietarios que procedan a esa renovación de las redes, pues tiene estos inconvenientes. Con lo cual, vamos a seguir insistiendo en que esas redes tienen que ser renovadas, porque una empresa que es privada, y que no tengo que recordar ahora quién privatizó esa empresa, pero en fin, una empresa que es privada, pues tiene que tener el adecuado mantenimiento y el suministro a los usuarios que son beneficiarios de esa red eléctrica que ellos tienen instalada. Con lo cual, vamos a seguir insistiendo en que esa renovación se vaya haciendo, pero quiero dejar bien claro que no es el ayuntamiento el responsable de ello. Nosotros tenemos que solicitárselo a esa empresa, que es Endesa, y que tiene que tener las redes en las condiciones adecuadas para prestar el servicio a aquellos usuarios que vienen beneficiándose de ese servicio y que, por cierto, pues pagan una cantidad importante por esa luz. En cuanto al tema de la Villa de Níjar, Juan, no corre ningún peligro el tema de los pueblos más bonitos de España. No corre ningún peligro. Es verdad que estamos haciendo actuaciones para mejorar. Yo tengo que decirle que hace unas semanas estuvimos en Chinchón, en la Asamblea Nacional de Chinchón, la Asamblea Nacional de los Pueblos Más Bonitos de España. A la de Canarias no pude ir yo, tenía previsto ir, pero no pude ir por la muerte del pescador de la isleta y tuve que suspender el viaje, pero fueron compañeros concejales. En esos sitios es donde uno sabe exactamente en qué situación está y no en la Voz de Almería. La Voz de Almería pues puede ser alguien que haya hecho una nota en función de una fuente que, teniendo en cuenta en qué se basa últimamente las entidades no periodísticas, sino las distintas entidades, de posicionar y hablar de cosas que no suelen ajustarse a la realidad, porque estamos faltando bastante a la realidad. Me refiero a partidos políticos y me refiero a entidades distintas, en el que cualquiera habla aquí sin tener datos de lo que está hablando. Por eso lo habrá escuchado. Yo le puedo decir que no hay ningún problema con el tema de los pueblos más bonitos de España. ¿Qué estamos haciendo en la Villa de Níjar? Pues vamos a hacer el embellecimiento del casco antiguo, un proyecto que se ha redactado y que vamos a ejecutarlo en función de la situación que tenemos en cuanto a la bolsa de aparcamiento que podíamos facilitar. Hemos conseguido finalmente tener la de los Garridos, que la verá la gente está a medio hacer, le falta muy poquito ya, no sé si terminará esta semana o habrá terminado en estos días, en el que ya contamos con una bolsa suficiente de aparcamiento para limitar el aparcamiento a aquellos vehículos que no estén autorizados. Esos vehículos que no están autorizados van a ser con una señal de tráfico que se pondrá aquí a la altura del ayuntamiento, igual que la que se encuentra en cualquier lugar de casco antiguo de toda España, con una cámara fotográfica en el que aquellos vehículos que no estén autorizados no podrán tener el acceso a la zona del casco antiguo. Con lo cual, habrá un aparcamiento para que esos vehículos se puedan estar en ese aparcamiento. Por otro lado, tenemos una negociación con unos propietarios detrás de la iglesia que nos van a ceder la posibilidad de llegar a alquilarle el terreno para generar otra bolsa detrás de la iglesia, pero está pendiente de la ejecución del expediente de disciplina urbanística sobre una vivienda que está junto al aparcamiento en la carrera y que tenemos que finalizar el expediente de disciplina para derribarla y entrar por ahí el acceso a la bolsa que queda detrás de la iglesia. Por otro lado, otras inversiones que se van a hacer en la vía de Níjar es la rehabilitación del edificio de la policía local, que va a tener unas dependencias con salas diáfanas, desaparecerán los pisos y se destinarán o bien a asociaciones o bien a edificios administrativos. Y ese edificio que tanto se necesita viene como consecuencia de los fondos europeos. Por otro lado, también hay que decirle que en la vía de Níjar también se va a construir el cuartel de la Guardia Civil, que ha terminado, creo que la semana pasada, la licitación y ahora será la mesa de contratación para adjudicar esa nueva instalación que es el cuartel de la Guardia Civil y que tenemos que decir que lo que se dice se cumple, ya que no se estaba desarrollando en el lugar donde teníamos el convenio. Por tanto, no hemos ido a ejecutarlo directamente con fondos propios y con la parte que supuestamente, o en fin, venga de la Diputación. Esperemos que cumplan con su palabra. Y, por otro lado, también tengo que decirle que se ha recogido un fondo europeo con una financiación para la rehabilitación de la atalaya, en el que será pues en la zona de paso que ya está hecha y que la atalaya se encuentra como una puesta en valor para que la gente pueda visitarla, pues se le van a hacer unas instalaciones de merendero a lo largo del camino para que la gente pueda tener la posibilidad de descansar en medio de ese recorrido que tiene bastante audiencia. Y también tengo que decir que gracias a que estamos en los pueblos más bonitos de España, las visitas de turistas se han incrementado notablemente en la villa de Níjar. Es decir, cuando yo entré en este ayuntamiento se demandaba que en Níjar no venía gente. Ahora viene muchísima gente. Lo que no hace falta es tener ese espíritu emprendedor y darle la posibilidad a que haya lugares de restauración o lugares de hostelería y que puedan darle a los turistas eso que se necesita cuando uno va a un sitio. Así que no hay ningún problema y por eso vamos a la asamblea, que ahí es donde se recoge la información. Si alguien me lo pregunta, pues lo digo contundentemente, no tenemos ningún problema. Ahora sí es verdad que tenemos que seguir dando pasos para mejorar la situación de nuestro pueblo. Así que se levanta la sesión. Y una cosa antes de por el que quiera quedarse, se solicitó ayer una petición de pregunta y la intervención de pleno que le voy a pasar a Pablo, al secretario, la palabra para que nos explique cuáles fueron las condiciones en las que se le dio respuesta. Palabra.
Bueno, sí, en el día de ayer se presentó un escrito por Miguel Carmona León en representación de la Comisión de Vecinos Gualilí y de la SAD, Sindicato Andaluz de Trabajadores, para la intervención en el pleno del día de hoy en relación a un expediente que identificaba como punto que trata el poblado afectado del Gualilí o expediente de los nietos. En relación con la citada, con el citado escrito, se envió un requerimiento en base a la reglamentación que establece nuestro reglamento orgánico municipal, en virtud del cual, bueno, las intervenciones por parte de los vecinos en las sesiones plenarias las regula desde un doble punto de vista. El primero de ellos es conforme a lo solicitado, la intervención en un asunto incluido en el orden del día, para el cual se exigen tres requisitos. El primero de ellos es que se identifique el punto del orden del día en el que se desea intervenir. El segundo de ellos es que se acredite, en este caso, la condición de interesado o afectado. Y, en tercer lugar, que se acredite igualmente la representación que se ostenta a los efectos de intervenir en el pleno. Razón por la cual, bueno, se formuló dicho requerimiento a efecto de que fuera atendido. Al día de la fecha, por lo menos cuando hemos empezado la sesión plenaria, no me consta que el citado requerimiento hubiera sido debidamente cumplimentado. Sin perjuicio, lo cual, el segundo punto de vista que regula nuestro reglamento orgánico municipal para la intervención en las sesiones plenarias está previsto para las sesiones plenarias ordinarias, en virtud del cual el artículo 112 del reglamento citado indica que una vez finalizado todo el asunto incluido en el orden del día y levantada la sesión del pleno, bueno, si hay algún vecino o ciudadano interesado en solicitar la palabra a los efectos de efectuar alguna consulta o pregunta, así puede hacerlo. La señora alcaldesa, en este caso, ha levantado la sesión plenaria. Hay público asistente y, en este caso, si algún ciudadano...
Espérate.
Si algún ciudadano desea intervenir, que solicite la palabra y, en este caso, la señora alcaldesa decidirá al respecto. Bueno, poco más. Ese es el régimen jurídico aplicable.
Bien, tienes concedida la palabra. Te puedes acercar a ese micrófono que hay ahí y puedes formular la pregunta. Tienes 5 minutos para formularla.
Bueno, en todo caso, seré breve, ¿eh? Gracias por darme la palabra. No tendría que darle las gracias, porque cualquier vecino tiene ese derecho, ¿eh? Y ahora le explicaré por qué. Felices fiestas, que no son las mismas que tendrán los que ustedes amenazan con echar a la calle. Y vamos a nuestra primera protesta, ya que parece que ha habido un poco lío con la palabra. Todos los ayuntamientos tienen la obligación de hacer públicas las actas de sus plenos. Ustedes desde 2017 no se hacen, los vecinos no se enteran. Yo me acuerdo que cuando tienen que ponerla en el tablón de anuncios, yo me acuerdo cuando llegué en este pueblo, estaban colgadas de un pincho y había copias que te las podías llevar. No sé lo que pasa ahora. Pero bueno, vayamos al asunto que nos tiene en cuestión, que es la cuestión del asentamiento del Gualine. Mire, he escuchado lo que se ha hablado en este pleno. No importa que un señor sea temporero, no sea temporero, sea español o deje de serlo, porque aquí nunca ha habido alojamiento, ni se ha proveído alojamiento. Tuve recientemente la jornada de la UAR, que hubo representación de este ayuntamiento, y hablaban de que hacía 30 años que se miraba para otro sitio. Entonces, no le demos muchas vueltas a este asunto, porque no es así. Ustedes hablan, y yo, señora Esperanza, la veo cada 2x3 con alguna empresa bio o no sé qué, hablando del milagro almeriense, hablando del milagro de la agrícola de aquí de Almería, y en caso de Níjar, que va en aumento. Y yo me alegro, mucho, pero se olvidan de la mano de obra. Eso me recuerda a mi padre cuando me decía que no pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió. Porque aquí se sabe perfectamente lo que es la migración, se sabe perfectamente que hay un pueblo controlado de alquilar, que habían casas para los mineros, porque evidentemente en un sitio en medio de un parque, bueno, en ese caso de la montaña, tiene que haber se le tiene que resolver el problema habitacional. Sus padres han tenido cortijos, joder, y la gente cuando iba a trabajar al cortijo se quedaba allí a dormir y a comer, lógico, como ocurre en todos los lados. Y ahora nos encontramos en este tinglao de la gente que no pida a quien pidió ni sirva a quien sirvió. O sea, no están dispuestos a arreglar un asunto, un problema, que en 2017 ya hicieron un informe en el que había 3.014 personas, censaron, con este problema. No me voy a ir por las ramas, ustedes conocen el asunto, saben dónde están, esto es un atentado contra los derechos humanos, es un atentado contra la clase trabajadora, es un atentado que nuestro sindicato obrero del campo, SAT, no puede aceptar. Ustedes no han dialogado con los vecinos, no han hecho un plan, porque están aumentando las zonas, además. En los dos últimos años han aumentado casi 6.000, ponía por ahí en la revista esta, que ponen aquí abajo, y ahora aumentará al 1.300. Cuenta a casi 2 o 3 personas por hectárea. ¿Eh? En los 2 o 3 incendios que han habido, ¿qué es lo que han hecho? Dispersar a la población, ahora están en Barranquete, ahora están en Atochares, ahora están por ahí, ¿no? Si los han dispersado, como en Ucrania, vamos, como hacían los nazis en otro momento, porque esto es una política neonazi. La apruebe quien la apruebe, da lo mismo la sigla. Ustedes tienen que atender a la población y a sus necesidades, y entra también la población de aquí, por supuesto. Porque la población de aquí también busca vivienda afuera porque aquí no encuentra. Bueno, encuentra vivienda, pero es cara, ¿eh? Por lo que tengo yo entendido. ¿Eh? Encuentra alguna, pero es de alto standing, es cara, tiene que marcharse fuera de aquí. Entonces, nosotros no podemos admitir eso, no pueden ustedes amenazar a un montón de personas que son los trabajadores de la industria que están en sus inmediaciones. Porque sí. Porque hacen una cuestión administrativa y echarlos a la calle para que se busquen la vida por su entorno en grupos de 40, 50 indios y no sé qué es lo que pretenden. Me gustaría que me contestaran aquí ahora. ¿Ustedes qué es lo que pretenden con todo esto? Entonces, desde nuestro sindicato y desde, por supuesto, los vecinos, les ofrecemos una mesa de diálogo. No evidentemente para discutir si esto es bueno o malo o dejar ser, sino para hacer una serie de proyectos donde se instale la gente. Donde puedan trabajar decentemente. En base a sus necesidades, que no es lo mismo un señor. Aquí siempre se habla como si necesitaran. No. Mismo un señor que quiere instalar una familia, autóctono o no autóctono, ¿me entiendes? Que un señor que viene aquí a trabajar, simplemente. Y no quiere grandes. Yo he estado trabajando así mucho tiempo fuera. Y no quiere grandes cosas, ni grandes apartamentos, ni nada. Pues quieres un lugar donde dormir, donde aquello, porque encima tienes que mandar dinero a la familia, y todo es muy caro, y hay mucho abuso, y cuando se habla sin papeles, oiga, todas esas industrias que hay por ahí utilizan gente sin papeles. Todas. Porque aquí entonces hay un problema muy grande. Y estoy harto de verlo de sin papeles. Y a usted oírselo. Todas esas industrias que hay ahí utilizan gente sin papeles ilegalmente. No fastidie. Hay gente sin papeles. Y gracias que hay gente sin papeles que tienen los mismos derechos que los otros. Los mismos derechos, si no, vaya usted a un juez, los mismos derechos a pagar y lo que sea. Gracias a eso hay no sé cuántos invernaderos aquí que no tienen derecho de inicio, que los contratan. Sin una cosa no habría la otra. Y entonces respetamos el asunto, pues lo respetamos a todos, hombre. Lo respetamos a todo. Ya tienen instalados 48 horas, cuando la jornada laboral son de 40, ya tienen instalado no sé qué, ya pagan su contrato. Pero bueno, aquí no nos vamos a liar sobre ese tema. Señora Esperanza, nosotros queremos ser la solución a este tema, no el problema, como usted está buscando. Y la solución es sentarse a hacer un plan de viviendas, que es posible. O sea, no hay unas grandes limitaciones, están las limitaciones que ustedes pongan. Abandone el racismo, abandone la discriminación social. Vamos a arreglar este asunto, que no es suyo, lo ha sido heredado de hace mucho tiempo, pero usted tampoco le ha puesto solución. Ya está en su segundo mandato. Y esta es nuestra oferta. Me gustaría escuchar algo sobre el tema. Y hay que ir personas que lo están esperando. Desde luego nosotros no vamos a renunciar a esos derechos. Porque son derechos humanos. Derechos de los trabajadores. Y evidentemente, el poder, la fuerza, el nazismo, toda una serie de cosas que se están instalando en Europa, pues a lo mejor utilizan sus medios. Pues nosotros también utilizaremos los nuestros. Y muchas gracias a todos. Y espero ver la próxima acta.
Una pregunta. ¿La pregunta me la formula a mí o se la formula al resto de miembros de la corporación?
A todos. Lo que pasa es que usted, como alcaldesa y representante del pueblo, por respeto.
Es para darle la palabra.
Sí, por respeto se lo pregunto a usted. Ya le he dicho.
¿A mí o al resto?
Al resto, a todos. A todos. Y ya le he dicho que Todo el problema, evidentemente, no es suyo, porque antes han habido otros gobiernos municipales. Me acuerdo cuando vine por aquí por primera vez de vacaciones, que hablé con un concejal, muy buena persona, del Partido Popular, aquí del bar este de por aquí, y ya tenían un proyecto de un albergue. Me hablaban. ¿Eh? Y estoy hablando de hace no sé cuántos años. ¿Eh? Y todavía no lo hemos visto. Entonces, quiere decir que el problema, ¿cuándo quieren solucionarlo? A todos, les digo, evidentemente. ¿Eh? Pero la mayor responsabilidad es del equipo de gobierno, ¿eh? Como ocurre en todos los sitios. La mayor responsabilidad es del equipo de gobierno. Los otros tienen que tener una vigilancia y unas propuestas y ayudarlo. Yo creo que es un problema que entre todos tenemos que solucionarlo, empezar a solucionarlo, porque ya no se va a solucionar en un año ni en dos años. Y el problema se ha hecho tan grande, más grande posiblemente de lo que pensamos. Yo ahora que he estado mirando un poco, más grande posiblemente de lo que pensamos. Hay más, yo creo que hay en total actualmente más de 60 asentamientos, pequeñitos, grupos de aquí en toda la comarca. Entonces, cuenten con nosotros para solucionar este problema. Gracias a todos.
Bien, ¿alguien quiere intervenir a la pregunta o si queréis? Simplemente voluntario. Bien, ¿vos tampoco? Voy a dar respuesta. No solamente me veo con las empresas de BIF. Tengo que decir que hace dos semanas me vi con vosotros. Y estuvimos hablando. Es decir, me veo con todo el mundo. Con todo el mundo y además abro la puerta para que haya un diálogo y esté establecido. Antes de pasar al tema que me has preguntado, te voy a aclarar lo de las actas a través del señor secretario, que te va a dar las explicaciones de dónde están publicadas todas las actas de los plenos de este ayuntamiento. Es más, se emiten por internet y cualquiera puede visualizar todos los plenos, todos y cada uno de los plenos, de forma visual, y también están publicadas las actas. Tiene la palabra.
Bueno, como saben, los órdenes del día de las convocatorias quedan publicados siempre a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento. Respecto a las actas, como bien estaba diciendo la presidenta, quedan colgadas en el vídeo actas todas las intervenciones plenarias en el punto del portal de transparencia. Respecto al texto de las mismas, comprobaremos si efectivamente están todas, pero en cualquier caso las intervenciones y los asuntos del orden del día están publicados a través de la plataforma de vídeo actas, ¿vale? En el portal de transparencia, que tiene una pestaña específica.
Bien, continúo con la respuesta. Tengo que decir que yo hay temas que no puedo solucionar. En este ayuntamiento tenemos competencias, no podemos solucionar el problema de la inmigración, no podemos. Nosotros podemos poner lo que tenemos de competencia, tampoco podemos darle papeles a la gente, no podemos hacerlo, por mucho que se nos solicite. No podemos regalar viviendas, y digo la verdad, no podemos regalar viviendas. No podemos construir nuevas ciudades en aquellos lugares donde nos apetezca. No podemos hacerlo, porque tenemos que cumplir con la ley. No intervenimos en el diseño de políticas europeas de acogida. Nosotros somos un ayuntamiento, nosotros no estamos en esas mesas. Y aún así, después de 20 años mirando hacia otro lado, porque no he visto ninguna iniciativa que se haya puesto en marcha, este ayuntamiento ha decidido, a través del consenso social, con las empresas, con las organizaciones no gubernamentales, ONG, que trabajan en el territorio, llevar a cabo puntos de conexión para intentar hacer unas pequeñas actuaciones que están recogidas a través del respaldo de la Universidad de Granada y en el que iniciamos esas actuaciones con consenso y que nos fuimos al resto de administraciones y que tenemos el consenso de la Administración Estatal y de la Administración Autonómica, con independencia de que esté gobernada por siglas de partidos distintos. Esa solución se puso en marcha con 1.600.000 euros que se ha llevado a cabo para la ejecución. Y además tenemos otro proyecto con la Universidad de Almería, en el que se va a llevar a cabo un proyecto que ya está redactado, un proyecto arquitectónico con viviendas que tienen una calidad ambiental bastante aceptable, tanto es así que la Unión Europea le ha dado un premio. Y hace muy poco tuvimos una reunión aquí en el que se va a elaborar un proyecto para ir avanzando desde el consenso y desde la unidad. ¿Por qué el tema de la inmigración está abandonado y mirado hacia otro lado? Pues lo voy a decir claramente, porque me lo he encontrado en toda y cada uno de los pasos que he dado. ¿Por qué? Porque hay una polarización social. Hay grupos radicales que mienten, engañan a la población y generan enfrentamiento. Y faltan a la verdad. Pero faltan muy claramente a la verdad. Y de ahí se aprovecha para polarizar. No me refiero ni a un lado ni a otro. Yo creo que esto lo hemos vivido absolutamente todos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Partir desde el consenso. Y desde ese consenso hemos tomado una iniciativa. Hay un desalojo, sí, en Gualilí. Hay un desalojo con un procedimiento iniciado. Lo que no se puede es no mirar el expediente, porque os invité a que vieseis el expediente. No habéis estado. Y seguís lanzando cuestiones que no están dentro del expediente. ¿En qué consiste ese expediente? Pues como en todo desalojo, hay una identificación de moradores inicial, con documentos técnicos. Esos moradores están identificados, notificados. Y además hay una identificación de cada una de las chabolas hecha por personal de este ayuntamiento, en el que toda y cada una de las chabolas están identificadas, así como las personas. Os comenté en la anterior reunión que si había alguna persona que consideraba que podía ser morador, pero que no estaba recogido en ese listado, que se podía acercar al ayuntamiento para resolver el tema. 3 meses lleva abierto y notificado y todo el mundo tiene conocimiento de ello y nadie ha venido. No voy a entrar en presiones de traer aquí un efecto llamada. Hay unos moradores que están identificados. Si hay alguien que considera que es morador y no está recogido en ese listado, que lo acredite, por la fórmula que acepta un procedimiento administrativo. Por otro lado, también tengo que deciros, y esto también os lo he explicado, que no es algo que esté oculto. El expediente está abierto para cualquier persona que quiera venir a verlo y puede denunciar cualquier atrocidad que contenga el expediente. No hay ninguna, pero sí hay mucho ruido mediático. ¿Por qué? Porque no nos interesa leer, no nos interesa la realidad, no nos interesa solucionar verdaderamente el problema. El Gualilí es un asentamiento con unas personas que han sido identificadas, que han sido notificadas, que han sido notificadas. Y si alguien considera que no, ¿por qué? Porque hay un procedimiento que se establece y entiendo que se le puede llevar a las personas a una confusión, a decir, no reciba la documentación porque no va a tener el desalojo. El procedimiento administrativo todos conocemos que con una publicación, se resuelve ese tema. Y no nos hemos parado a publicarlo en un lugar donde nadie lo vea, no, en el boletín oficial del Estado. Lo sabe todo el mundo. Y es más, en esas notificaciones se le comunica individualmente y genéricamente que cualquier persona que se considere morador del Gualilí tiene una solución alternativa. Solo tiene que hacer una cosa: desplazarse a servicios sociales, que hay una oficina dispuesta para solicitarlo voluntariamente. Quien tenga la condición de morador en el asentamiento de Gualilí tiene una solución alternativa. Y no lo está diciendo alguien que opina, alguien que ejerce una competencia desde una administración pública. El que tenga la condición de morador tendrá una solución alternativa y la tendrá. Otra cosa es que cada uno intente aquí liar la que no es. Está hablando una administración pública que está diciendo que quien tenga la condición de morador tendrá una alternativa. Pero el asentamiento va a erradicarse como el resto de asentamientos del territorio. Eso sí, con soluciones alternativas que soliciten voluntariamente las personas que se consideran o que tienen la condición de morador en ese asentamiento. Esto no es una solución para todo el problema de la inmigración. Esto es una solución para ese asentamiento. Y a continuación irán viéndose con alternativas que vayan viniendo otras soluciones. Porque son distintos programas, distintos proyectos, que si alguien ha visto el proyecto de la Universidad de Granada y el proyecto de la Universidad de Almería, hay iniciativas y actuaciones a corto, a medio y largo plazo. Y también tiene que haber una intervención social para esas personas que tengan esas soluciones habitacionales. Y es verdad que tengo enfrente a aquellos que manipulan a la información. Unos por un lado diciendo que regalamos viviendas, otros por otro lado diciendo que no hay alternativas porque ellos entienden que no. Yo lo único que digo, hay un procedimiento abierto. La Administración está diciendo claramente, y no lo leo en la voz de Almería, lo dice la Administración, quien tenga la condición de morador del asentamiento de Gualilí solo tiene que solicitarlo voluntariamente para tener acceso a ese alojamiento. Eso lo puedo decir con toda tranquilidad. Y también puedo decir con más tranquilidad, quien tenga la condición de morador. Y si hay alguien que no tiene la condición de morador, que lo pruebe por los medios legalmente establecidos. Pero el asentamiento tiene que ir fuera, porque no son las condiciones más adecuadas. ¿Por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque le tengo un amor enorme a Níjar y entiendo que se le ha tratado a Níjar de forma no con el cariño se tiene que tratar a un territorio. Se está utilizando como foco mediático para intentar sacar cosas de aquí que no son reales. Nuestra agricultura se ha puesto de acuerdo en consenso y lo han sacado ellos mismos, los propios agricultores de este territorio, de la mano de su ayuntamiento. Pero es más, la ONG que trabajan en el territorio, no las que vinieron ayer, no las que estuvieron ayer, ni las que han aparecido ahora, últimas, sino las que trabajan en el territorio, las que conocen Níjar. Y de aquí vamos a llevar a cabo nuestros proyectos. Y si la Unión Europea no ha premiado uno de ellos, será porque las cosas, de alguna manera, se han puesto encima de la mesa. Y los radicalismos, las manipulaciones, el confundir a la población, el llevarnos a situaciones de confundir a todo el mundo, yo lo único que digo, que aquí hay un procedimiento abierto y que la persona que tenga la condición de morador tendrá solución. Solo tiene que pedirla. Es lo que tengo que responder. Muchas gracias a todos.